Mediodía. Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es lunes 17 de febrero. Bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Nos escuchas a través del 92.0 de la frecuencia modulada o también en nuestra web cope.es/Valencia o en la aplicación, si lo prefieres, de tiempo de juego, buscando la emisora, esta emisora, COPE más Valencia, y por supuesto a través de todas nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e iVoox. Recibe un saludo de Rafa Villarejo, quien te habla. Vamos a abrir la portada en un día cargado de noticias en el deporte valenciano. Tablas en el derbi, el sábado en la Cerámica, Villarreal 1, Valencia 1, para un Valencia que es cierto que sigue en la UBI, que no sube todavía a planta, pero al enfermo es cierto que le han quitado la respiración asistida y parece que tiene vida. Es la metáfora del puntazo del sábado en la Cerámica. Queda mucho, es cierto, pero los resultados de los rivales, que es cierto también que no acabaron de ser lo bueno que se esperaban, por ejemplo el del Español ante el Athletic de Bilbao, pero es verdad que también dibujan un panorama bien diferente al que el Valencia vivía no hace muchas semanas, 3-4 semanas atrás. La salvación ahora mismo está a un punto y mientras el Valencia, eso es lo importante, mira hacia arriba y parece resucitar, está en clara dirección ascendente. Hay equipos, hay rivales, Valladolid, Deportivo Alavés, Unión Deportiva Las Palmas, son equipos que, como digo, van en claro síntoma descendente, se hunden o entran en una clara depresión de resultados en las últimas jornadas. Ahora analizamos el punto, los brotes verdes, los rivales, los cambios, lo que ha mejorado, parece, el mercado de invierno a la plantilla de Carlos Corberán, un Corberán que avisa, para que nadie se despiste, que en ese maratón de resiliencia que dijo que era esta pelea hasta el final de temporada, todavía la cosa acaba de empezar.
Tenemos mucho trabajo por delante y que tenemos que seguir haciéndolo. Me gusta cosas de las que veo del equipo, me gusta la línea en la que lleva el equipo y no creo que demos ningún paso atrás para eso. Creo que el equipo, el sentimiento que tiene ahora mismo es de ver el premio, de no rendirse en ningún momento en el partido. El equipo en ningún momento se ha desviado del plan y del rumbo, ha seguido creyendo, ha seguido haciendo. Poquito a poco esa idea la hemos ido haciendo mejor y esa convicción y esa fe que ha tenido el equipo en lo que estaban haciendo nos ha permitido sacar un punto importante y valioso. Cuando no consigues 3 puntos, siempre es importante sacar uno.
Y como estamos viendo brotes verdes o la luz, el topicazo de al final del túnel y cosas positivas, vamos a hablar de fútbol y vamos a hablar de ellas. Pero lamentablemente también hay que ponerle una mota negra al programa de hoy. Un desgraciado incidente que se produjo en el desgraciado y lamentable incidente que se produjo en el final del partido, en el final del derbi del pasado sábado en la Cerámica, cuando 4 aficionados valencianistas, si es que lo son, y si lo son, si es que se les puede llamar aficionados más que cafres, eligieron que ir a un campo pues es ir más que a ver fútbol a buscar violencia, que eso ya es de dementes. Pero encima hacerlo frente a la indefensión de 2 chavales con una discapacidad, eso es de cobardes, de mezquinos y de alguien que es muy ruin, como parece que son estos 4, iba a decir otra vez lo de aficionados, no voy a ponerles etiqueta porque saben que seguramente me excedería en el vocablo, pero ellos mismos se definen con sus acciones. Ahora hablamos de ello, para que no quede en el olvido, aunque cree repugnancia hacerlo, y la verdad es que nos cueste bastante en el día de hoy. En el Levante, empate a 0 ante el Sporting, y mucho también, Pedro Zamora, que contar desde la grada del Ciutat de Valencia.
Sí, tercera jornada sin ganar para el Levante, 2 puntos sobre los últimos 9 posibles. Es verdad A ver qué hace esta noche la Almería, pero Levante sexto con 44 puntos. Está, ojo, a 4 del líder, porque parece que esto es un drama. El líder visita el Ciutat de Valencia el próximo domingo, es el Mirandés, que está empatado a puntos con el Racing de Santander, pero la tarde acabó con mucho run-run, con gritos desde la grada pidiéndole a Calero que sacara a Spi, algo que yo hacía mucho tiempo que no escuchaba en un campo de fútbol de esa forma tan mayoritaria, pero es que el día, la tarde, porque el partido se jugó a las 2, empezaba ya torcido con esta ligera pero pitada al entrenador.
Navarro, Víctor Junior, Xavi Grande, Carlos Spi, entrenador, Julián Calero.
No tiene nada que ver estos pitos con lo que luego se escuchó cuando el Ciutat de Valencia, para mí de forma mayoritaria, canta aquello de Calero saca a Spi, pero Calero, hasta el otro día, el del Racing de Ferrol, cuando en el postpartido de la derrota dijo aquello de los agoreros estaban esperando, era un entrenador ovacionado, no, ovacionadísimo cuando sonaba su nombre por megafonía. Bueno, pues después de lo de agoreros, la derrota, el empate, sonó así su salida al campo el pasado domingo ante el Sporting de Gijón. Luego te cuento porque lo de Spi tiene tela. Manu Sánchez, un recién llegado, ya ha jugado más minutos que Spi en toda la temporada. Y no hay que olvidar que Spi lleva 4 goles y es el 5º máximo goleador de la plantilla. No ha sido titular y ha creado un cisma en la grada entre Calero y la afición por el asunto de si Carlos Spi juega más o menos. Dicho todo esto, para mí, y es mi opinión, el Levante ayer mereció ganar. Tuvo 4 ocasiones clarísimas y Yáñez, el portero del Sporting, fue el mejor de largo.
Ahora hablamos de todo eso. Sí, es cierto, cuando vino Calero, ya incluso cuando escuchábamos sus declaraciones en el banquillo del Cartagena y nos llegaba aquí, cuando iba a fichar por el Levante Unión Deportiva, destacábamos mucho, pues eso, un tío campechano, con un discurso muy abierto, que llega al aficionado. Parece que se pasó de frenada y con lo de agoreros se ha marcado, como dice Pedro, un antes y un después. ¿Irreconducible? Pues esa es la gran pregunta. Y ahora enseguida nos lo vamos a preguntar aquí también. En baloncesto, decepción, más decepción. No se rompió el malfario, esa mala racha que llevaba Pedro Martínez en la Copa del Rey, que nos contaba en la previa. Llevaba 14 participaciones el técnico de Valencia Basket en la Copa y en 12 se había ido a casa a las primeras de cambio. Pues bien, no pudo romper esa mala estadística, tampoco en Gran Canaria, y Fermín Rodríguez el viernes en cuartos, los Taroncha se fueron para Valencia.
La palabra, tú la has dicho, Rafa, decepción. Yo creo que ningún aficionado taroncha se esperaba. No la eliminación, que te puede pasar. Gran Canaria, además, el Gran Canaria es una pista que no se te da bien. Has perdido las últimas 9 visitas en ACB, pero no la forma. Las formas son vitales. Tú puedes perder compitiendo, puedes perder al final, como en el partido de Liga, que no estuviste bien, pero Montero tuvo una pelota para forzar la prórroga. El viernes yo creo que fue el peor partido de lejos de la era, de esta segunda era de Pedro Martínez, con un equipo desconocido, blando, sin cometer faltas, con muchos jugadores, en teoría, por salario, por estatus, llamados a ser líderes, que no aparecieron, no comparecieron en el partido, y eso se echó muchísimo de menos. La verdad es que para Valencia Basket, repasabas las estadísticas de Pedro Martínez, pues tampoco son mucho mejor, porque yo creo que con la inversión que hace Juan Roch en el proyecto baloncesto, en comparación con otros equipos, y siempre dejó al margen a Madrid y Barça como equipos de fútbol, pues Valencia Basket llegaba a su 26ª participación y en 13 se ha ido a la calle. Es decir, en el 50% en el primer cruce no has tenido, yo diría mentalidad. Yo creo que el mejor ejemplo es Unicaja, de proyecto sólido. Creo que Valencia Basket ahora tiene un entrenador y tiene un entrenador en el que la gente yo creo que confía, y ahora lo que hay que hacer es tener paciencia. Unicaja Málaga, que ha ganado la Copa, el segundo en 3 años, ganando Supercopa también, ganó el Madrid, yo creo que pasándole por encima. Creo que hoy leía yo en redes sociales que 10 jugadores llevan 3 años con Ivón Navarro. Es decir, una base, ganadora, obviamente, porque si no, no la mantienes. En cambio, Valencia Basket prácticamente lleva 8 fichajes, 7 fichajes, lleva varios veranos de reconstrucciones constantes. Te quiere decir que no aciertan o que no se hacen bien las cosas. Y yo creo que eso tiene que servir un punto para empezar a aprender. Yo creo que eso fue lo que quiso lanzar Pedro Martínez, que no ocultó la decepción en su mensaje posderrota y poseliminación. Aprender, no venirse abajo, que queda mucha temporada, y también analizar correctamente la plantilla y los jugadores que hay.
El disgusto es grande, no se puede negar, pero la vida continúa y la competición continúa. A veces cuando te pasan estas cosas te sirve un poco para analizar dónde estás, para ver cosas claras que a lo mejor de otra manera quedan un poquito enmascaradas, ¿no? Y así también te sirve para analizar, pero no creo que sea ahora el momento, digamos. Se han metido un 70% en tiros de dos, quiere decir que te han matado cerca del aro. Se han enfrentado, o sea, a lo mejor físico. Hemos empezado el partido, yo creo que sin hacerlas, jugando un poco blandos, ¿no? Entonces todo eso va primero, ¿no? Las responsabilidades individuales, ¿no? De darte cuenta del tipo de partido que es. Albici, ¿no? Sería un poco el ejemplo de que un jugador que sin demasiada táctica recupera balones, presiona el balón, se pone para la falta, ¿no? Todo eso, pues yo creo que todo empieza por ahí, ¿no? Por la responsabilidad individual. Hay que asumir todos, ¿no? Nuestra responsabilidad y sobre todo mirar para adelante, ¿no? No caer en el desánimo.
Luego hablamos de Valencia Basket y esa decepción, lo comentaremos con Nacho Herrero, una copa que, ya lo saben, ganó Unicaja, yo no diría que por sorpresa ante el Real Madrid, porque Unicaja ya no es ninguna sorpresa. Ayer Scariolo, en la retransmisión de la final en Movistar, hacía hincapié en lo que ahora estaba comentando Fermín, cómo ha ido ladrillo a ladrillo construyendo ese proyecto Unicaja, sobre todo, más que fichando, logrando retener a los jugadores que habían funcionado y construir un equipo a lo largo de varios años alrededor de la figura de su entrenador. Choca y mucho, evidentemente, con la gestión de lo que es Valencia Basket, que prácticamente cada final de temporada e inicio de temporada pone el contador a cero y construye un nuevo proyecto que nada se parece al de la temporada anterior. Hablaremos de baloncesto después de este fin de semana de la Copa del Rey en Gran Canaria. Y hoy es lunes, y los lunes ya lo saben, de la mano de Teika, deporte femenino.
Teika, el buen vende, te ofrece la información del deporte femenino.
Y lo primero, Fermín, baloncesto. Se enfrentaban los dos líderes de la competición, Valencia Basket y Spar Girona. Para saber quién es más líder. Más líder es Valencia Basket, el equipo de Rubén Burgos, que ganó 8-0-8-8. Pero más allá de la victoria taroncha, la polémica de un viejo conocido de La Fonteta.
Sí, Roberto Íñiguez, el entrenador de Unigirona, que fue entrenador en el filial en el que estaba Víctor Claver, de Valencia Basket, que fue jugador de la casa también, que luego entrenó al Ros Casares Valencia. Roberto Íñiguez lleva una carrera de entrenador espectacular, pero es cierto que pues a veces se calienta y, como ayer, yo creo que se equivoca. Ayer, cuando el partido estaba en el segundo cuarto, un cuarto en el que rompió Valencia Basket el encuentro con un 12-29 de parcial, ¿no? Salta y cree que le tienen que pitar una falta, un 2-1, a 3-51 del descanso, salta a la pista, pero al centro se la recorre por completo a encararse con el árbitro cuando le señala la segunda técnica. Y a partir de ahí, pues claro, el partido queda bastante deslucido. Es verdad que las catalanas fueron pues poco a poco intentando limar la distancia. Las valencianas sufrieron, pero bueno, ahí apareció primero una gran Alba Torrens, que cuajó su mejor partido de la temporada. Creo que es una buena noticia que después de las ventanas FIBA Alba esté con las piernas más frescas, porque va a ser fundamental para la eliminatoria, bueno, para lo que viene ahora de la Euroliga. Y sobre todo Leo Fibich no estuvo bien, pero en la recta final, que para eso ha venido, con 15 puntos, sobre todo dos triples, una asistencia y un rebote muy muy importantes, le dieron la vuelta al partido. Roberto Íñiguez después, para mí, se equivocó doblemente, porque yo creo que todos los entrenadores, cuando fuerzan las técnicas, Rafa, tú lo sabes, muchas veces buscan cambiar el arbitraje. Yo no sé si lo tenía premeditado, se calentó, pero lo que sí que dijo en la rueda de prensa posterior fue acusar a los árbitros de querer ayudar a Valencia Basket, y yo creo que ahí es el segundo error que cometió el técnico. Lo escuchamos.
Lo primero, pedir excusas por mi reacción cuando me pitan la segunda técnica. Creo que el momento que pita la segunda técnica es injusto. Lo único que le pido es un 2-1 a Lu. Evidentemente luego mi reacción es muy mala, creo que no es merecida y evidentemente luego la reacción es totalmente inadecuada. Y pido excusas sobre todo al equipo, que ya he hablado con ellas, a mi staff, al club y a la gente, al público, porque es algo que debo controlar. Pero es verdad que me han venido en ese momento muchos fantasmas de nuestro primer partido en Valencia y estaba viendo algo parecido. Segundo punto para mí importante es decirlo muy claro, y sinceramente lo voy a decir, y lo voy a decir primero con todo el respeto que tengo al presidente de Valencia Basket y sobre todo el respeto que tengo a Rubén, que es entrenador, amigo mío y persona que empezó conmigo. Valencia no necesita esto. Valencia es un equipo hecho para ganar la Euroliga, tremendo equipo, es brutal, y ahora con Raquel Raquera, es brutal, no necesita.
Bueno, pues lo ha dicho claro Roberto Íñiguez, que quería contenerse, pero al final no se contuvo y lo dijo, y vaya que lo dijo, vaya reacción cómo tuvo que frenarle Laia Palau, porque se iba contra los árbitros, Roberto Íñiguez, el entrenador de Girona. Y para acabar con el espacio TIC, el deporte femenino, ha habido Liga Femenina de Fútbol.
Y una semana más, los resultados no son buenos para los equipos valencianos. Derrota 3-1 del Valencia en el campo del Sevilla, se queda a 11 puntos de la permanencia. El equipo valencianista tampoco le fueron bien las cosas al Levante, que perdió en casa en la Ciudad Deportiva de Buñol 1-2 ante el Betis. El Levante está a 5 puntos de la salvación.
Y hoy es un día grande para COPE Valencia.
13ª edición de los premios COPE Valencia. Un año más galardonamos a las empresas, entidades y personas que contribuyen al desarrollo económico y social de nuestra ciudad con su trabajo, esfuerzo y valores. Impulsan estos premios Electrodomésticos Milar, Ilustre Colegio de Gestores Administrativos de Valencia, CaixaBank, Lotería Manises, Bodegas Vegamar de Grupo Disber, Centro Comercial Bonaire.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
A las 7 de la tarde es la cita en el Caixa Forum, 13ª edición de los premios COPE Valencia, con protagonismo, por supuesto, para el deporte valenciano y todos sus éxitos. Saludo, a la vez que voy firmando el finiquito, le había dicho que le daba paso a I35, Sony 47... al jefe de deportes de COPE Valencia, Hugo Ballester. Hola, Hugo, muy buenas.
Al nivel de la producción del partidazo, ¿eh?
Sí. Tremendo. Estamos tremendo. Que lo vamos tirando.
Me has hecho un favor, tranquilo.
¿Te ha dado tiempo a darle la papilla a Mateo?
Sí.
Ah,
sí.
Vale.
Nos ha dado tiempo a todo.
Bueno, más que papilla, biberón.
Llevamos papilla, tío, si tiene un mes.
Papilla, ya solo falta el entrecot. Va rápido, pero no tanto, ¿eh?
Hace 16 años que...
Ha dado tiempo a dárselo y a que lo tire, ¿eh?
16 años.
Hay heridas de guerra en el pasillo.
Por las paredes, ¿no?
No, suelo. Ha sido un disparo certero.
Bueno, te molestamos un minuto porque hoy es día grande de COPE Valencia y evidentemente tú tienes que hacer de cicerón y de anfitrión con estos premios COPE Valencia, que, como decía, evidentemente van a tener, como siempre, protagonismo también figuras del deporte valenciano.
Sí, es la edición 12+1, la 13ª edición de estos premios, que se dice pronto, como bien has dicho, en el Caixa Forum, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, en el edificio del Ágora, y está todo preparado para que a partir de las 7 de la tarde, con Isabel Moreno, nuestra compañera de informativos, y Fermín Rodríguez como maestros de ceremonias, dé comienzo una gala muy emotiva. Hablas del deporte, yo primero quiero señalar dos aspectos, que dos desgracias que han sucedido aquí en la provincia de Valencia en este año 2024 que dejamos atrás. Uno, el incendio de Campanar, y el otro, la tragedia de la Dana, de la Riada, en tantos municipios de esta provincia golpeados por el agua, y en ello se va a centrar, se va a focalizar toda esta gala de premios de COPE Valencia. En torno a estas dos tragedias va a girar, como homenaje a tanta y tanta gente que arrimó el hombro para ayudar. Por ejemplo, hablando del deporte, el Maratón Valencia, que fue el primer gran evento que se llevó a cabo después de la tragedia y que recaudó un montón de dinero y dio visibilidad a todos estos municipios valencianos para que no cayeran en el olvido. Maratón Valencia va a ser premiado. También Víctor Claver, del que hablaba antes de pasada Fermín. Víctor Claver, casi dos décadas en la élite del baloncesto mundial, el primer y hasta la fecha único valenciano en jugar en la NBA, ha cosechado un montón de títulos a nivel internacional con la selección española, formando parte de la generación de oro de nuestro país en este deporte, y con Valencia Basket también capitán durante tantos años e incluso campeón de la Eurocup, si no me corrige Fermín, tiro de memoria, en 2010. Grandes éxitos de Víctor Claver, un valenciano que colgaba las zapatillas hace nada y que por ello va a recibir el premio COPE Valencia Trayectoria Profesional, más que merecida, porque además de a nivel deportivo dar una imagen tremenda de nuestra ciudad y de nuestros deportistas, a nivel humano un chaval espectacular, que ya no es tan chaval, que ya es papá, pero que siempre nos ha hecho hacer gala de un valenciano por el mundo, reconociéndolo como uno de los nuestros. Y es uno de los valores más importantes por encima del baloncesto que ha recreado en su trayectoria deportiva Víctor Claver. Y también premio Deportes, en este caso, para el 25 aniversario del circuito Ricardo Tormo de Cheste, que por desgracia, por la tragedia de la Dana, que afectó también al municipio de Cheste, no se pudo disputar como homenaje a este 25 aniversario, además, el último gran premio del pasado campeonato del mundo, y queremos también tener un recuerdo para ellos, porque si hablábamos antes de dar visibilidad a todo lo que tiene que ver con Valencia y con su provincia, en los lugares más elevados tiene que estar en estos últimos 25 años ese circuito Ricardo Tormo de Cheste, que ha acogido el último gran premio siempre de las pruebas del campeonato del mundo de motociclismo, y también van a estar presentes en esta gala, al igual que muchas instituciones del deporte valenciano, autoridades políticas, y destacar un par de asuntos más, Rafa. El primero, para mí, el reconocimiento a los enfermos de la ELA, que yo creo que es una enfermedad que se le ha dado visibilidad en los últimos años, pero que todavía hay mucho por hacer. Van a estar presentes en esta gala. Y también algo que me hace especialmente ilusión, porque tengo muchos amigos que son donantes de sangre. Y no cuesta nada, es un pequeño esfuerzo y sirve para salvar vidas. Y aquí, en Valencia, somos pioneros en la donación de sangre, y a la Asociación de Donantes de Sangre de la Provincia de Valencia también se les va a reconocer. Hay un montón de premios más, hasta 13, y todos ellos van a tener su momento de gloria hoy en ese Caixa Forum, y ese reconocimiento merecido a todo lo que hacen por la sociedad valenciana, pues la investigación, la educación, la seguridad, el medio ambiente, la cultura. Todos ellos, insisto, van a estar reconocidos hoy en esta gala, que va a acoger a casi 300 invitados y que, para vuestra preocupación, también tendrá al acabar un buen
momento catering,
Zamora. Un buen catering.
Hombre, ya estaba yo esperando. Muy
con
bien.
Con buena bodega y con buena cata, así que muchas ganas de que lleguen las 7 de la tarde para estar allí presentes.
Bueno, todo está preparado. Me estaba acordando yo cuando el gran y recordado Pepe Domingo Castaño visitó Valencia y este estudio. Aquí estaba sentado. Nos pusimos a buscar mariachis por Valencia, mientras él nos contaba. Hoy, la información de servicio, mejor dicho, la información de alcance, buscamos a alguien que sepa hacer nudos de corbata, que se presente a las 6:15 en la puerta del Caixa Forum. Es hoy el servicio que pedimos desde COPE Valencia.
Gracias, Rafa.
Bueno, todo está preparado y además Fermín, con el éxito que lleva siempre en su carrera en el bolsillo, el triunfo está más que
mete más presión.
Todo está garantizado. Hugo, gracias, nos vemos esta tarde y escápate antes de que llegue Diego, si no, igual no sales de casa.
Un abrazo muy grande.
Gracias a Hugo Ballester, el jefe de deportes de COPE Valencia. A las 7 es la cita, como digo, en el Caixa Forum, la 13ª edición de los premios COPE Valencia. Pues cerramos portada con Fermín Rodríguez, que ya lo han escuchado, con Pedro Zamora, con Iván Herraiz y con Javi García, que es lo más importante y el más importante además a los mandos técnicos. Una pausa y vamos con todo.
¿Buscas sabores auténticos y frescos en el corazón del ensanche? En La Barra, cada día pescados salvajes, mariscos frescos y carnes premium te esperan. Y ahora en La Barra, huevos camperos con trufa negra de Teruel, con un buen vino de nuestra bodega.
La Barra, en Valencia, calle Maestro Gozalvo 12. Reserva ya. Atención agricultor, Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola, nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini, los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura, con el servicio más cualificado, tractores Landini y Pascuali, aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3 y también en tractoresvalencia.com.
Deportes,
deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
2:54 de la tarde, vamos con el empate en el derbi, en la cerámica ante el Villarreal y el Valencia. 1-1, se adelantó el equipo de Marcelino García Toral, pero reaccionó el Valencia. Una buena segunda parte, jugando casi todo esa segunda mitad, ese segundo acto en campo contrario y metiendo en aprietos hasta obligar a de tirar atrás la línea del Villarreal, tanto que se acercó a su portería que en una contra bien conducida, primero por Fran Pérez, luego por Rafa Mir, que no supo resolver ante una, hay que decirlo, grandísima intervención del meta del Villarreal, de Diego Conde, pero que acabó rematando Umar Sadik. Tres hombres que salían desde el banquillo, Fran Pérez, Rafa Mir y Umar Sadik, que fue una de las notas, ahora hablaremos de ello, que destacó en el partido, en ese empate 1 ante el Villarreal. Un empate que sabe a puntazo, porque en el calendario se había señalado en rojo el 6-6, Celta y Leganés en Mestalla, pero eso evidentemente tenía que verse refrendado con algo positivo, algo que llevarse a la boca de un nuevo Tourmalet que se presentaba, la visita a la cerámica ante el Villarreal y el partido del próximo sábado en Mestalla ante el Atlético de Madrid. Todo el mundo lo tenía en mente. El que no lo piense así, pues seguramente se estará mintiendo a él mismo. Puedes ganar a Celta y Leganés, pero ojo, porque después Villarreal y Atlético de Madrid te podría haber devuelto a tu triste realidad. Y este puntazo, insisto, que hace ver las cosas de otra manera bien distinta de cara a ese partido complicado e importante, las dos cosas del próximo sábado a las 6:30 en Mestalla ante el Atlético de Madrid. Jornada 24, Pedro Zamora, que nos deja, ¿qué datos para el Valencia?
Es un puntazo, entre otras cosas, porque el Valencia no puntuaba en Villarreal desde 2018. Imagínate, 3 empates y 3 derrotas en los últimos 6, Valencia-Villarreal o Villarreal-Valencia. Así que no se le estaba dando nada bien al Valencia el equipo amarillo. Primer gol de Sadik como valencianista en Liga, había marcado en Copa. Es el goleador número 11 esta temporada con la camiseta del Valencia en Liga. El máximo goleador es Hugo Duro con 7 goles. El Valencia ha jugado ya 200 partidos de estas características, derbis regionales, con los Elche, Hércules, Levante o Villarreal. 17 jornadas seguidas lleva en descenso el Valencia. Es verdad que pasó la noche fuera, pero después del punto del Español volvió a caer. Y el mejor dato, sin ninguna duda, al margen del gol de Sadik, ese primer punto en la cerámica desde hace tanto tiempo, primera vez en la temporada que el Valencia encadena 3 jornadas sin conocer la derrota.
Ese es el detalle, encadenar 2 victorias con un puntazo. Hace ver las cosas, evidentemente, que sea un lunes distinto. Más allá de que haya salido, que hemos tenido un fin de semana más bien de fallas, que del mes de febrero de carnavales, hace que la luz pues aparezca en la ciudad deportiva de Paterna y que las cosas se vean de otro modo bien distinto. Como se ven también lo que hacen los rivales, venimos haciéndolo desde hace ya algunas semanas, porque el Valencia no solo juega su partido. El sábado por la noche, por ejemplo, nos fuimos a dormir con el Valencia fuera del descenso y todos estábamos cruzando los dedos, principalmente viendo ayer, mirando hacia Cornellá. Rivales y clasificación que hay que, Pedro Zamora, seguir mirando porque esto va a ser un pulso de aquí al final de temporada.
Esta jornada 24 ni tan mal, como dicen los jóvenes. El Atlético 1, Celta 1, benefició al Valencia. El Mallorca 3, Las Palmas 1, también buen resultado. Valladolid 0, Sevilla 4, magnífico. El Español 1, Athletic Club 1. Hombre, pues la derrota del Español hubiera sido mejor, lógicamente. El empate entre el Leganés y el Alavés a 3 goles. Esta es mi opinión, para mí un gran resultado. Y eso sí, el Getafe que parece sacar la cabeza con su victoria en Girona. Así que la clasificación, mantenemos al Getafe en el puesto número 13 con 30 puntos, después el Celta con 29, el Español con 24, el Leganés con 24, Las Palmas con 23, puesto número 17, empatado a puntos con el Valencia, que está en la antepenúltima posición de la Liga, 22 puntos tiene el Alavés y parece desahuciado ya el Valladolid colista con 15. Ojo a la próxima jornada, tenemos un Celta-Osasuna, un Alavés-Español, imagínate ese partido, Las Palmas-Barça, Athletic Club-Valladolid y Real Sociedad-Leganés, así que no puede ser una gran jornada para el Valencia, ¿eh? En el caso de si el Valencia logra hacer la machada y ganar al Atlético de Madrid, ojo, porque si pasa lo normal, que es que el Barça gane a Las Palmas, que el Atleti gane a Valladolid, que la Real Sociedad gane al Leganés, hombre, pues en el Alavés Español casi que no, nos da más o menos lo mismo, pero podría ser una gran jornada para el Valencia.
Sí, es curioso, yo estaba viendo el Leganés Alavés y como pasó tantas cosas y se adelantaba uno, se adelantaba el otro, al final ya no sabía, iba ganando el Leganés y decía, bueno, va, bien, va, que se hunda el Alavés. Iba ganando el Alavés y decía, bueno, va, bien, que se hunda el Leganés. Y al final es verdad que el empate hunde un poquito más a los dos y sobre todo no distancia al Leganés, porque el Alavés ahora mismo, como le está pasando al efecto Diego Martínez en Las Palmas, parece que ahora mismo se está difuminando ese efecto al conjunto canario y se está metiendo también de lleno en esa pelea fratricida que va a haber en el fondo de la tabla de la clasificación hasta final de temporada. Buscamos la primera opinión del día, la de nuestro compañero y amigo Salva Folgado en Apunt. Se lo preguntábamos, Salva, te lo preguntábamos el lunes pasado tras ganar al Leganés el Valencia en Mestalla, te lo preguntamos hoy también, tras el punto en la Cerámica. ¿Cuál es el grado de optimismo a esta hora con el asunto de la salvación? Hola, Salva, muy buenas.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Al final, sumar 7/9 posibles, teniendo en cuenta toda la presión que había sobre el equipo para escapar de esa zona turbia de la clasificación, pues esto supone un espaldarazo deportivo para el proyecto que está construyendo en Paterna Corberán y también para el plano anímico, ¿no? Para la mentalidad de los jugadores que se ven ya más cerca de la salvación y que además ven cómo se reafirma en el juego y en el puntaje todo lo que se trabaja en Paterna. Por tanto, más allá de la abominación que fueron esos dos partidos ante el Fútbol Club Barcelona en Liga y en Copa, pues parece que poco a poco va calando la idea que pretende inculcar en el grupo Corberán y es la mejor noticia posible, esos 7/9 para enfrentar al Atlético de Madrid en otra prueba importante de envergadura como la que le espera el equipo este próximo fin de semana en Mestalla.
Gracias, Salva. Marcelino García Toral, como no podía ser de otra manera, repartió abrazos, muchísimo cariño a Mukhtar Diakabi y también se acordó evidentemente del Valencia a la conclusión del partido después del empate en la Cerámica.
Yo creo que no, creo que no y quiero que no. El Valencia tiene que estar en primera división. Ese equipo, esa historia, ese club, esa afición tienen que estar en primera. Y después, pues una vez salvada, a ver si se toma buena cuenta para que no ver al Valencia en esta situación conflictiva donde ya estuvo también hace dos temporadas y que bueno, pues vuelva a su hábitat normal, ¿no? Que es más cerca de arriba que de abajo.
Que no, que ni cree ni quiere que el Valencia baje a la segunda división y, por supuesto, al final, como siempre, el recadito para la gestión de Meriton, que fue quien acabó con la no ilusión de Marcelino, sino con la ilusión del valencianismo, con Marcelino en el banquillo del Valencia, en aquella decisión, recuerdo, del ya famoso 10 de septiembre, la noche de los cuchillos en Londres, en una previa de Champions entre el Chelsea y el Valencia. Sí, sí, porque el Valencia jugaba entonces en la Liga de Campeones. Los cambios funcionaron en la Cerámica. La unidad B, la famosa unidad B, el fondo de armario, hay que decirlo, el mercado de invierno parece que le ha funcionado, ahora hablamos de ello en el tiempo de opinión, al Valencia. Al menos dos de los tres, lo de Arons es de momento expediente X, pero tanto Iván Jaime, que apunta a quitarle muy prontito, no sé si será el sábado, la titularidad, o a Almeida o a Diego López, porque tiene muy buena pinta el malagueño, y Sadik, que es otro de los que yo creo que todavía no, pero vamos a ver con el paso de las jornadas si puede quitarle incluso la titularidad a Hugo Duro, si es que Corberán no se define por jugar con dos puntas, que parece que no. Insisto, la unidad B está funcionando y eso es una gran noticia para Corberán.
Era importantísimo crecer como grupo, era importantísimo que todos sintamos la necesidad que tenemos de ellos, de su máximo rendimiento, de su máxima implicación, de su máximo compromiso, porque para ser un equipo competitivo necesitamos un grupo amplio, un grupo en el que juegue quien juegue, la identidad del juego no se vea modificada y juegue quien juegue, los valores que el equipo trata de representar en el campo se muestren. Es necesario para conseguir resultados y conseguir objetivos un grupo amplio, comprometido y entregado.
Y entre muchos, yo destaco a Luis Rioja. La experiencia, pero sobre todo el sacrificio, el esfuerzo que está haciendo este futbolista, readaptado en esa posición de carrilero, jugando por la derecha, pierna cambiada, da igual, va arriba, va abajo, hace el trabajo suyo y de Fulquier muchas veces, y la verdad es que la lección que está dando y el rendimiento que está dando está a la altura de la expectativa que teníamos cuando se demoró tanto, casi durante todo el mes de agosto, el fichaje de este futbolista desde el Deportivo a la vez. Chapó por Rioja, que hablaba así después del partido, junto a Javi Guerra, de el puntazo en la cerámica y de lo que supone para el vestuario esta seguidilla de tres partidos.
Que el equipo ha dado pasos de gigante en cuanto al juego y también en cuanto a los resultados. Creo que tenemos una dinámica muy buena. El equipo tan solo se ha dejado llevar en un partido en Liga que creo que hemos subsanado prácticamente todos los errores que tuvimos en ese partido. Nos ha servido también para ser más fuerte mentalmente. Creo que el equipo es muy compacto ahora, es muy sólido. Cuando tenemos que presionar, sabemos presionar. Creo que este equipo, trabajando de esta manera, vamos a dar muchas alegrías y al final pues tenemos que saber valorar todos y cada uno de los puntos que conseguimos, porque cualquier puntito de esto está la salvación.
Creo que el equipo ha tenido mucha personalidad, venir aquí, jugar a lo que sabemos y bueno, creo que ha sido un empate más que merecido. En Mestalla al final tenemos que hacerle un fortín, sabemos que ahí estamos muy bien, que notamos mucho el empuje de la afición y bueno, contra el Atlético espero que sea todo lo mismo que los últimos partidos.
Mirando ya el sábado, 6:30 en Mestalla ante el Atlético de Madrid, hoy la plantilla ha tenido jornada de descanso, pendientes de Diakabi, que parece que está ok, pero ya saben que tiene que estar entre algodones y ahora tiene que decidir Corberán qué hace con el futbolista. Vamos a ver, porque seguramente igual vuelve a lo de los tres centrales ante el equipo del Cholo Simeone, con la buena noticia de la recuperación de Enzo Barrenechea, que también tiene pinta que volverá al equipo titular. Antes de la opinión, vamos con lo peor, el incidente Pedro Zamora a la salida del Estadio de la Cerámica.
Sí, la Policía Nacional ya está investigando la agresión que sufrieron en la noche del sábado dos seguidores del Villarreal con diversidad funcional después de ese partido, el derbi ante el Valencia, en una zona muy cercana al Estadio de la Cerámica cuando regresaban a su casa. Sufrieron diversos traumatismos y uno de ellos tuvo que pasar la noche en observación, fue derivado al Hospital General de Castellón con una fractura maxilofacial completa. Va a ser operado este próximo jueves. Hace nada, unos minutos, ha estado Verónica, que es la madre de Mario, precisamente uno de los agredidos y el que peor parte se llevó, acaba de explicar en COPE lo ocurrido y el relato es estremecedor.
Pues iban camino de casa del amigo, después del fútbol, claro, y se ve que estaban estos individuos pues por allí increpando a todo el mundo, ¿no? Y a ellos se ve que también les dijeron, ¿no? O ellos iban con su bufanda de Villarreal colgada, nada, se giraron a ver lo que les estaban diciendo y ya está. Mira, aquellos, no sé si es que se pensó, no sé qué se pensarían, pero se tiraron encima de ellos y a pegarles, simplemente, brutalmente. Les pegaron a dos de ellos, al otro no sé, menos mal. Un espectáculo, claro, era. Claro, yo estaba asustada porque no le veía la boca, no se veía, no se podía ver. Si le faltaban todos los dientes o no le faltaban, es que los podían haber matado. Yo no sé si llevarían algo en las manos para pegar o qué, pero esa fue una brutalidad. No sé, pinchos o algo, porque para romper la mandíbula, no sé si llevarían algo. Fue muy bestial, muy bestial. Nos han dicho que harán todo lo posible porque sí, por ahí supone que tienen cámaras puestas por las calles, los semáforos y esto. Ellos van a hacer todo lo posible para que salga esto. Es una agresión, pues, de la regla injustificada que no debería de haber pasado ni ahora, ni nunca, ni a nadie.
Estremece escuchar, le podrían haber matado. La madre de Mario, yo no sé qué narices hace esta gente cerca del fútbol, pero ojalá, como dice su madre, Verónica, los encuentren pronto. Rápidamente los clubes y las instituciones han reaccionado, Zamora.
Sí, el Valencia y el Villarreal, los dos clubes afectados, hicieron sendos comunicados ayer por la mañana. El Valencia además ha dicho que en el caso de que los agresores fueran identificados como abonados del club, se les va a prohibir la entrada a Mestalla. Lógicamente el Valencia se ha puesto a disposición de las autoridades también del Villarreal. En esta entrevista en COPE, Verónica, la madre de Mario, uno de los agredidos, explicaba que tanto Valencia como Villarreal se habían puesto en contacto con la familia. El Villarreal en ese comunicado reiteró su más absoluta condena y máximo repudio a cualquier acto de violencia y se ha puesto, lógicamente, de parte de los agredidos. La Liga también hizo un comunicado condenando rotundamente la agresión y, según ha contado nuestro compañero Isaac Fouto esta mañana, se ha personado en la causa que investiga esta agresión.
Bueno, pues lamentable tener que hablar de esto, pero es lo que ocurre y evidentemente tenemos que poner el foco también para que no se olvide y sobre todo para que se persiga, se llegue al final y se tomen las medidas oportunas. Y para cerrar la información del Valencia, el recuerdo a un grande.
El remate de Valdés supone el nuevo empate. Ha sacado el córner precisamente el jugador. Claramó un segundo y ha rematado de forma imparable Valdés. Ven de nuevo el remate de Valdés.
Es el sonido del nodo para recordar Kempes, Piojo, Pablo Aimar, Adorno, Ayala, Pellegrino, Kili González o el Burrito Ortega. Han sido tantos los argentinos, pero hubo uno que abrió el camino. Antes había habido alguna referencia también de futbolistas argentinos, pero la primera huella de un argentino en el Valencia, dicen los que entienden de la historia del Valencia Club de Fútbol, fue Óscar Rubén Valdés, un futbolista que llegó desde el Platense, lo trajo Alfredo Di Stéfano, que entonces era el entrenador del Valencia, en 1970, y desde su llegada al Valencia se convirtió en el líder del ataque de un equipo que conquistó el título en 1971. Desde el 47 no había ganado la Liga y en el 71, con Valdés y con Di Stéfano en el banquillo, se logró el título de Liga. 241 partidos oficiales, 67 goles marcados, 9 partidos con la selección española. Fue fundador de una de las escuelas más prolíficas de las canteras de la Comunidad Valenciana, como es la Escuela de Fútbol Cracks, y sobre todo fue un tío elegante, dentro y fuera del terreno de juego, muy educado, un jugón con esa zurda, con mucho carácter, para los que no lo conocimos un poquito, pero insisto, un tío elegante y educado, exquisito, como nadie. Hoy ha sido enterrado a los 78 años, descanse en paz, Óscar Rubén Valdés. Hasta aquí la información del Valencia, una pausa, unos consejos, y enseguida vamos con la opinión.
Por el placer de volver a sentir esa sensación de bienestar y satisfacción.
Disfrutar esa sonrisa que te hace sentir único.
Y confiar en ti mismo.
Y en los mejores.
Centro Odontológico Dr. Puchol.
Líder en implantología.
Gracias a la odontoterapia.
¿Y a ti?
Algo ha cambiado.
Sonido de Valencia Remember the Les Arts. Festival Fallas 2025 ya a la venta. 1 de marzo desde las 16 horas. Ciudad de las Artes y las Ciencias. Ya a la venta tus entradas más económicas y por tiempo limitado. La mejor música y ambiente del Remember. Ya a la venta en www.sonidodevalencia.com. Colaboran Fotur, Actitud Mediterránea, Ayuntamiento de Valencia, Pro DJ.
¿Buscas un coche de ocasión en Valencia? En Innovacar tenemos el vehículo perfecto para ti. Multimarca, taller propio y financiación a tu medida. Visítanos en Alacuás, calle Racoria de Muz 46 o en nuestra web innovacar.com.
¿Buscas sabores auténticos y frescos en el corazón del ensanche? En La Barra, cada día pescados salvajes, mariscos frescos y carnes premium te esperan. Y ahora en La Barra, huevos camperos con trufa negra de Teruel, con un buen vino de nuestra bodega.
La Barra, en Valencia, calle Maestro Gozalvo 12. Reserva ya.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
3:14 de la tarde. Muy rápida hoy la opinión. Mañana tendremos tiempo de profundizar en los brotes verdes, en la unidad B, en cómo le ha salido el mercado de invierno y en esas puertas abiertas en la ciudad deportiva de Paterna, donde parece que empieza a entrar el aire fresco. Pero quiero saber vuestra opinión, Pedro Zamora, Fermín Rodríguez, qué sensación os deja el punto en la cerámica, qué destacáis,
¿qué es?
Y sobre todo, ¿cómo lo veis, si respiráis o no, y un poquito más?
Yo creo que el viernes lo dijimos, que firmábamos el empate.
Eso es.
Creo que todos, los cuatro que estábamos.
Acerté el 1-1, sí. Fíjate, hasta eso.
Y yo creo que lo has dicho antes, es un puntazo y estoy completamente de acuerdo. Tampoco es que el Villarreal te pasara por encima, ¿eh? Yo creo que el Villarreal, no sé a los puntos quién merecía la victoria. Es verdad que las ocasiones del Valencia no fueron grandísimas ocasiones, pero no sé, a los puntos no sé yo quién se llevaba. Por eso yo creo que el punto es justo y encima es un puntazo. Y que esto es muy largo, que quedan un porrón de partidos y que la cosa va a ir así. Que el Español está en descenso y sale... Yo creo que el Valladolid está fuera de combate, pero los demás van a estar ahí. Y el Super Unión Deportiva Las Palmas, que nos parecía salvado, ahí está, en el lío. El Celta, en el lío. Ha sacado la cabeza al Getafe, pero puede volver a meterla. Entonces, paciencia, que queda un montón.
A mí, Rafa, ya lo comentamos el viernes, para mí era muy importante competir. Más allá de puntuar, que el punto es fundamental, o sea, yo creo que cualquier punto que vayas a rascar, y más fuera de casa, hasta que tengas la salvación, pues eso, en las últimas jornadas cerrada, va a ser importante. Pero sobre todo para un equipo tan débil, tan frágil fuera de casa, puntuar en un estadio siempre complicado, contra un equipo que lucha por estar en la Champions, creo que dice bastante de, por lo menos, de eso que tú decías, ¿no? Que ha entrado aire fresco en Paterna y que hay más ambición, más ganas de hacer bien las cosas y de que no salir entregado a domicilio. Creo que eso también es parte de sembrar para la salvación. No ir fuera de casa como diciendo, no, lo fiamos todo a Mestalla porque en Mestalla somos intocables. No, hay que... cada partido, cada punto tiene su valor y hay que dárselo.
Pues sí, fue un puntazo en la cerámica. Mañana, insisto, tendremos más tiempo de analizar y veremos cómo enfocar eso de cómo valoramos el mercado de invierno, porque parece que nadie se asuste, que hay que darle una flor a Miguel Ángel Corona, porque de momento, de los tres fichajes, dos parece que, sin el parece, este sí parece sí que lo quito, le están funcionando y le han elevado el nivel competitivo a la plantilla, que es de lo que se trata, en definitiva, cuando acudes a un mercado de invierno. Pero eso será mañana. Ahora cogemos una furgoneta, la mejor, y nos vamos hacia Buñol.
Porque en Mercedes-Benz Valdisa de Massanassa ya han abierto las exposiciones del área de ventas. Los servicios de taller van retomando su normalidad. En Valdisa siguen atendiendo, como es habitual, en sus instalaciones de Valencia, en la calle Micer Mascó, y en Cuart de Poblet, en la carretera de Madrid. Porque la movilidad no puede esperar, en Valdisa están disponibles para ayudarte a seguir adelante con la calidad y la confianza de Mercedes-Benz.
Bueno, pues con Valdisa y con Mercedes-Benz nos vamos al Ciudad de Valencia, porque ayer hubo lío en la grada.
Diversión, juegos, regalos, el mejor ambiente rodeado de jugadas increíbles y emoción hasta el último segundo. ¿Que no sabes de lo que te estoy hablando? Entra en valenciabasket.com y compra tus entradas para vivir una última temporada en la Fonteta que está siendo histórica. Ven a disfrutar del mejor baloncesto y vive una experiencia inolvidable.
En el auto estamos de celebración. Del 1 al 15 de febrero aprovecha los días profesionales de Peugeot. Llévate una Partner desde 155 euros al mes, una Expert desde 175 euros al mes o una Boxer desde 180 euros al mes. Consulta condiciones en tienda. Visítanos en Paterna, Benissanó o en edauto.com.
Deportes.
Deportes. Deportes.
COPE más Deportes. Valencia. Deportes.
estar informado.
15 y 18 de la tarde, empate y run-run en la grada del Ciudad de Valencia en ese 0-0 ante el Sporting.
Tú que eres un poquito más veterano que yo, yo no. Yo
un poquito,
Diu. Yo lo de ayer, recuerdo alguna vez la gente pidiendo que sacaran jugadores, pero de una forma mayoritaria como sonó ayer en el Ciudad, en la segunda parte, el Calero saca a Spi. Yo no lo recuerdo.
Lo dices en el Valencia, en el Levante, en general, o en el fútbol en general.
En general.
Es que estoy recordando en qué campo fue, pero yo, efectivamente, como soy mayor, tengo muy poca memoria o muy mala memoria. Y no recuerdo, pero me suena...
Sí, alguna vez ha pasado.
No es algo lógico, no es habitual. Claro
una,
que no.
Una cosa es que la grada coree un nombre que está en el banquillo. Bien. Pero Calero saca a Spi, como
es
le,
duro,
le cantaron ayer, con Forés calentando, con Spi calentando, Calero sacó a Forés... Forest tuvo dos, una clarísima, que no puede fallar, y Spi salió en el 80 y muchos, 88, 89, según mires la liga o alguna otra aplicación. Así que le costó. El caso es, y esto tiene cierta trampa, pero no lo es, Manu Sánchez, que lleva aquí dos ratos, ha jugado tres partidos como titular, ya ha jugado más minutos que Spi en toda la liga, que no ha sido titular todavía, que lleva cuatro goles, que hizo un doblete, que siempre que ha marcado ha ganado el Levante. Así que ayer se lleva Calero la bronca de su hinchada y el entrenador lo explicó así.
La gente tiene derecho a pedir, a reclamar, tal y como lo han hecho. Me parece fenomenal, educado, correcto, y yo tengo que tomar decisiones. Saqué a Alex Forés, tuvo dos mano a mano, si hubiera acertado, pues hubiera sido todo maravilloso. Pero bueno, la gente tiene derecho a su opinión y además es justo y es correcto. Y además que hacen bien. Me gusta mi gente y aquí somos una familia todos los que llevamos esto, aunque a veces no tengamos la misma opinión, pero todos los que llevamos esto somos la misma familia y yo los quiero a todos, a todos. Voy a defender a todo lo que sea mi escudo, mi gente, mi público, a muerte, porque así tiene que ser. He sido yo el que he querido quedarme en la plantilla, para que no haya dudas. Yo he sido el que ha decidido quedarme en la plantilla. Yo he sido el que ha decidido que continúe, que nos haga ayudar, que nos eche una mano.
Yo, él también ha sido quien se ha metido en el charco de los agoreros. Y ahora veremos, él intenta quitarle hierro, pero ya veremos si esto es irreconducible. Mira, se lo voy a preguntar a nuestro amigo y compañero Ismael Algarra, que ya nos contaba la semana pasada que pensaba que esto de los agoreros iba a traer cola, como sabe mucho del Ciudad y como sabe mucho del levantinismo, ya no lo anticipaba, y así ocurrió. Y ahora te pregunto, Isma, si esta es una situación irreconducible. Hola, Isma, muy buenas.
Hola, Rafa. El Levante se ha estancado con estas tres jornadas seguidas sin ganar y se ha generado una frustración general que es comprensible, pero que hay que extirpar definitivamente porque la competición no espera a nadie. Más importante incluso que lo puramente futbolístico está el factor emocional, que se multiplica con el mensaje que se traslada tanto públicamente como en las decisiones sobre el terreno de juego. Esa gestión de los intangibles gana partidos y Julián Calero, con su discurso desde la derrota ante el Racing de Ferrol, ha generado un ambiente enrarecido, difícil de entender y explicar, y que tuvo contra el Sporting una reacción inédita, que yo por lo menos jamás lo había vivido. Que tu afición pidiera a gritos al unísono que sacara a un jugador, a Carlos Spi, como si fuera otro paso doble más de los que sonaron ayer en el Ciutat. Spi es un perfil único, que se está desaprovechando y que ha demostrado estar preparado para desencallar partidos que se enredan. El Levante mereció más ante el Sporting. Se adoleció otra vez de un factor que por la realidad económica que vive el club condicionó la planificación deportiva tanto en verano como ahora en invierno. La ausencia de un 9 de referencia, como si tienen otros rivales en la pelea por el ascenso. Me preocuparía más esa falta de pegada si los jugadores dieran señales reales de bajada de brazos, de descomposición, de caerse de la pelea, y eso aún no lo veo. Aunque el margen de error se va reduciendo, hay tiempo, es reconducible, pero hay que cuidar ese otro fútbol.
Gracias, Isma, que noto que se está calentando por momentos, ya la semana pasada en la tertulia estaba calentito, lo ha dicho, hay tiempo. Y vamos, que la gente también, es mi opinión, se está volviendo un poquito loca. En la clasificación no dice eso, ¿eh?
Yo no entiendo nada, pero cada uno va al campo y dice lo que quiere. Pero solo dos cosas. El Levante ayer merece ganar, de largo. O sea, el Sporting tira una vez con cierto peligro en la segunda parte y no pasa del centro del campo durante muchos minutos, y el Levante tiene 4 o 5 ocasiones clarísimas para
marcar.
Hay un
portero que le pagan por parar.
Sí, es Yáñez, que es el mejor del partido, como el otro día fue el portero del Racing de Ferrol. Pero oye, el Levante, la realidad es que lleva 2 puntos de 9. Pero es que la clasificación, dice que Levante sexto con 44 puntos y pase lo que pase hoy en el Almería-Elche a las 8:30, va a estar a 4 del líder. ¿Que puede quedarse fuera del playoff? Sí, pero a 4 del líder, que es el Mirandés, que llega el domingo al Ciudad. Yo creo que la gente, que se puede enfadar todo lo que quiera, pero que tiene que saber que su equipo está a 4 puntos del líder.
Y tenemos que hablar de Cocho, que al final jugó y que tuvo espía.
Sí, el seleccionador de Georgia, Willy Sañol, estuvo en el palco. Es un técnico fundamental para Cocho, porque cuando el año pasado había aquí ciertas dudas de si jugaba o no jugaba, si iba con la selección, él le cambió el chip, le hizo madurar, le hizo dar un pasito adelante. Confía muchísimo en Cocho y ayer estuvo viéndole en directo. Parece que han quedado atrás esas molestias en el tobillo izquierdo. Veremos si puede jugar sin problemas el próximo domingo ante el Mirandés.
Bueno, pues dejamos el Levante, vamos con baloncesto. Porque el Valencia Basket hizo honor al presagio de y al mal fario de Pedro Martínez. Se vino para casa a la primera de cambio. A Fermín Rodríguez ya le he saludado. Saludo a nuestro comentarista COPE, Nacho Herrero. Hola, Nacho, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
A los dos os pregunto, lo primero, ¿compartís la palabra decepción que decía Pedro Martínez tras el partido? Nacho.
Por mi parte, sin duda. Yo creo que sí. Yo creo que no solo por la derrota, o de hecho la derrota es lo de menos, sino por la imagen que dio el Valencia y por la manera en la que se traicionó a sí mismo y a lo que había hecho estos 4 o 5 primeros meses de temporada.
Fermín.
Sí, ya te lo he dicho, yo le añadiría profunda decepción, inesperada decepción, porque yo creo, Rafa, como te he comentado antes en la portada del programa, que podíamos ver que Valencia Basket no llegaba en su mejor momento a esta competición, que eso también hay que saberlo medir, y a veces también hay un factor azaroso, ¿no?, con las lesiones, ¿no?, que no puedes controlar, pero sí veíamos que no llegaba bien, pero no esperábamos caer así. Es que Valencia Basket no se podía permitir el lujo de caer sin competir, siendo un equipo blando, que no hiciera faltas, que no tuviera orgullo, que no tuviera alternativas, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que más daño ha hecho, no ya la eliminación, sino el cómo.
La pregunta sería, ¿y ahora qué? Porque queda mucho, evidentemente, que disputar con Eurocup y con la Liga, pero os la voy a cambiar, porque antes, escuchando a Fermín y ayer escuchando a Escariolo en la retransmisión de la final, me vino una pregunta. ¿Por qué no se aferra Valencia Basket a coger como espejo el modelo Unicaja? Porque yo tengo la sensación, viéndolo desde fuera, que son dos clubes muy parecidos, que duermen ahí en la distancia de los transatlánticos Madrid y Barça, pero que sin embargo están preparados para, con criterio, también mojarle las barbas a esos dos clubes. ¿No está dispuesto Valencia Basket a seguir el espejo en la gestión de Unicaja? ¿Por qué no lo hace? No sé, vosotros que estáis más cerca del día a día de Valencia Basket, Nacho.
Yo creo que sí que lo hace. Yo creo que el modelo que tiene Valencia Basket en marcha es un modelo, digamos, parecido al de Unicaja y que ahora ha encontrado a un entrenador al que darle los mandos. Recordemos que antes de Ivón Navarro el Unicaja estaba muy perdido, ¿eh? Y de hecho Ivón Navarro en su primer año aguanta de milagro. Así que yo creo que el modelo sí que es parecido con la...
Pero cambia mucho de proyecto, Nacho. Cada sí, temporada sí, cambia mucho de proyecto, no da continuidad.
Yo creo que este es, digamos, el Valencia Basket está en el inicio de una estabilidad, quiero pensar, uh-huh. Que fue lo que estaba, como estaba Málaga hace, digamos, 3-4 años. Pero Málaga, para llegar ahí, se metió unos buenos tortazos, ¿eh?
Sí. Por eso digo las similitudes entre uno y otro, Fermín.
Yo, para mí ahora, Valencia Basket ha encontrado lo principal en este deporte, que es tener un gran entrenador, una persona alrededor de la cual poder construir un proyecto. Entonces ahora lo que tienes que hacer es ir dándole los mimbres necesarios. En las declaraciones que hemos escuchado, ese de nos faltó físico, nos han destrozado en la pintura. Ya hemos hablado muchas veces de la confección de esta plantilla, de algunas piezas que se incorporaron antes de cerrar al entrenador. El caso de Hub, otros casos en otras posiciones. Yo creo que eso es una de las cosas en las que Valencia Basket tiene que mejorar. O sea, yo no me imagino Unicaja fichando un jugador que a Ivón Navarro no le encaje, no me lo imagino, y Valencia Basket eso no lo ha hecho en este proyecto, ¿no? Entonces yo creo que eso, a partir de Pedro Martínez, creo que Valencia Basket empieza otra vez a construir, y esperemos que haya paciencia, claro.
Nacho, me queda un minuto para preguntarte, ¿Cuánto daño crees que puede hacer la Copa para lo que queda, que es mucho?
Por una parte puede hacer daño, porque yo creo que hay una parte de confianza ciega que se ha roto. Por otra parte, yo creo que bien gestionado debe servirle al equipo y al club para ver dónde estaban las debilidades y mejorarlas.
Bueno, pues dicho y hecho. ¿Ves? Nacho es hombre de radio. Le digo que me queda un minuto y me deja 30
segundos.
Pensaba que te importaba la opinión de Fermín, pero veo que no.
A mí lo que me sigue sorprendiendo es que, digamos, una y otra vez que Valencia Basket ya encontró su entrenador cuando lo tenía aquí.
¿Sabes lo que pasa, Nacho?
Es increíble.
Que Fermín me importa mucho, pero hoy va de maestro de ceremonias y hay que cuidarle la voz porque hoy va a triunfar.
Vale, Rafa. Nacho, ¿sabes hacer nudos de corbata?
Me estoy sufriendo, ni idea. No, vale.
Se lo pregunta al del violín y la bici. Madre mía. Gracias, Nacho. Gracias, Fermín. Nos quedamos sin tiempo. Mañana me cuentan lo de las ventanas FIBA. Y a ustedes, sigan en la mejor compañía, que es la de la COPE. Adiós.